siempre contigo.
Más de 80 organizaciones civiles junto a otras naciones condenan la presencia de Cuba en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Estados Unidos dice que es una victoria para los tiranos y una vergüenza para la ONU la elección de Cuba para dicho asiento en Ginebra. El régimen cubano informa que desde hoy los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 serán aislados en sus domicilios. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirma en gira que se siente como Superman gracias al cóctel de antivirales que tomó al ser detectado positivo al coronavirus. Y el Grupo de Lima pide a la Corte Penal Internacional abrir investigación contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Radio Martí, edición correspondiente a este día miércoles 14 de octubre. Gracias por acompañarnos desde el estudio A. El ingeniero Delfín Coca está en la consola de sonido. Sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:02 comienza nuestro recorrido por la isla, ya que un grupo integrado por 85 organizaciones civilistas de Cuba y otras naciones sigue condenando la presencia de Cuba en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Un baldado de agua fría que ayer se recibió. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de los representantes de dos de las organizaciones signatarias del manifiesto.
85 organizaciones y medios independientes cubanos, latinoamericanos e internacionales emitieron una declaración en la que condenan la elección de Cuba este martes a su quinto mandato en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Juntos y compactos lamentamos el ingreso de Cuba al Consejo de Derechos Humanos. Cuba no ha ratificado pactos fundamentales de derecho internacional. Por ejemplo, no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Dijo Alexandra Pina, jefa del Programa para América Latina y el Caribe de la ONG asentada en Washington, D.C., Freedom House.
Según todos los informes e índices existentes sobre derechos humanos, libertades civiles y políticas, Cuba constantemente obtiene la puntuación más baja en la región y también en el mundo. Hay más de 125 presos políticos. Y las violaciones de derechos humanos en la isla son sistemáticas y siguen en la máxima impunidad porque no hay algún estado de derecho. Como no hay separación de poderes,
Abudu Yanat Tamayo, presidente de la Asociación Cubana para la Divulgación del Islam, que también suscribió la carta, indicó desde La Habana.
En mi caso específico, yo soy perseguido por ser creyente, por ser musulmán, pero también soy perseguido por ser escritor y por ser periodista independiente.
Los 85 signatarios se comprometieron a estar vigilantes, monitoreando las acciones de Cuba dentro del Consejo y certificando que los derechos humanos y las libertades fundamentales estén siendo respetadas y protegidas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y según el historiador y opositor cubano Manuel Cuesta Morúa, el gobierno de Cuba enfrenta un doble desafío tras su inclusión en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. En conversación con Radio Martí, Cuesta Morúa explicó de qué se trata.
Vamos a ver qué sucede. Aquí el gobierno cubano está violando dos estándares. Está violando su propia constitución. Si usted hace una comparación objetiva o un contraste objetivo entre la Declaración Universal de Derechos Humanos y alguno de los artículos de la constitución actual a partir del 40, usted va a ver que de algún modo, quizás no con la precisión de la declaración, pero de algún modo los mismos derechos que están en la Declaración Universal de Derechos Humanos tienen su contraparte y son reconocidos en la Constitución cubana. El gobierno cubano tiene un doble desafío aquí. Uno, fundamental, respetar su propia Constitución. Luego, segundo, respetar la Declaración de Derechos Humanos, que es el doble blindaje que tiene la ciudadanía en nuestro país. Y yo creo que veremos qué va a suceder. Nosotros vamos a trabajar, de hecho, ya estamos trabajando en esa dirección, porque el gobierno cubano no hace la mínima tarea de promover los derechos humanos del país. Hay muchos que andan con la Declaración Universal en las manos, se la quitan. Bueno, es un desastre, es un desmadre, ¿no? Lo que tiene el gobierno cubano hacia los derechos de los ciudadanos. Veremos qué hacen, nosotros sí sabemos qué vamos a hacer.
Y a propósito, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo criticó la elección de Cuba, China y Rusia para integrar este Consejo de los Derechos Humanos. Vamos a Washington. Nuestra corresponsal Michelle Sague amplía.
En una conferencia de prensa, Pompeo criticó que Cuba, China y Rusia hayan ganado el martes asientos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
A win for tyrants, an embarrassment for the United Nations.
Él dice que es una victoria para los tiranos y una vergüenza para la ONU y que valida que Estados Unidos haya salido del organismo. Dice que cuando las instituciones son incorregibles, como se demostró el martes, Estados Unidos bajo el presidente Trump no participará. Además, anunció que liderará la delegación de Estados Unidos a la Asamblea General Virtual de la Organización de Estados Americanos los días 20 y 21 de octubre, añadiendo que es el momento para que el hemisferio occidental se enfrente a los regímenes que oprimen a sus pueblos y desafían los principios de la Carta Democrática Interamericana, países como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Pasamos al viejo continente porque en España también grupos de exiliados condenaron la entrada de Cuba en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Las reacciones desde Madrid con Michel Suárez.
Para el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, un nuevo periodo de Cuba en Ginebra es un golpe bajo a millones de represaliados en la isla. Así lo asegura Jacques Cires, director de estrategia del organismo.
Es una decisión lamentable, es un golpe bajo a millones de cubanos que tienen que sufrir todos los días por la ausencia de respeto a los derechos humanos y a sus libertades en la isla. Es un monumento a la hipocresía internacional porque no se ha tenido en cuenta el historial en materia de derechos humanos de un régimen como el cubano, sino que pareciera que ha primado el intercambio de favores.
Por su parte, Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, afirmó que la decisión del Consejo de Derechos Humanos compromete su propia credibilidad.
Está poniendo en riesgo su credibilidad de forma notable e incluso puede poner en riesgo su legitimidad y su continuidad con el tiempo. Por tanto, se hace urgente corregir el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que aquellos países que forman parte del mismo cumplan unos requisitos mínimos.
Desde la Unión Liberal Cubana, su presidente Elías Amor Bravo reprochó a Naciones Unidas ponerse del lado de la dictadura y no del pueblo cubano.
Naciones Unidas se pone del lado de la tiranía y no del lado de los derechos humanos, la libertad y la democracia de Cuba representada por los opositores. La Unión Liberal Cubana muestra su total apoyo al documento firmado por todas las organizaciones disidentes y opositoras de Cuba.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y Naciones Unidas pierde toda la legitimidad cuando incluye en su Consejo de los Derechos Humanos a países como Cuba, China y Rusia. Así lo afirmó a Radio Martí la máster en Ciencias Políticas, Micaela Hierro Dori, quien preside la Organización de la Sociedad Civil Argentina, Cultura Democrática, promotora de la democracia y los derechos fundamentales.
Preocupa que haya 170 países que votaron favorablemente para que un gobierno totalitario como es el de Cuba tenga un asiento en el Consejo de Derechos Humanos. ¿Cuántos de estos 170 países son democráticos con instituciones sólidas? ¿Dónde quedaron los valores democráticos que prometieron defender al unirse a un organismo internacional como Naciones Unidas? Nos preocupa que no solamente Cuba, sino países como Rusia y China también sean quienes velen por el respeto de los derechos humanos en el Consejo, organismo especialmente creado para velar los derechos humanos. Es una contradicción, una ironía. Naciones Unidas es una organización que se vacía de contenido y pierde de toda la legitimidad cuando suceden hechos así, poniendo así en peligro al orden mundial. Cuando son mayoría las autocracias, teocracias, cleptocracias o cualquier otro definición contraria a la democracia, donde existen abusos de poder y se callan las voces de los ciudadanos con represión o indiferencia, es ahí cuando se pone en riesgo la paz mundial, una de las misiones principales de Naciones Unidas. Porque diplomacia no es callar ante los abusos de poder. Diplomacia no es votar a un país que se evidencia como totalitario de partido único. Y que yo sepa, el unipartidismo no tiene cabida en el mundo democrático.
Y pasando a otras noticias, bajo amenaza de desalojo, algunas familias de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, ocupan ilegalmente un edificio de esa localidad. Tomás Cardoso amplía.
15 familias, incluidos niños menores y personas enfermas, ocupan ilegalmente desde hace años el antiguo Hotel Perla, situado en la calle Coronel Hernández, muy cerca de la estación de trenes de la ciudad de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila. La edificación de dos plantas está en condiciones paupérrimas y en peligro de derrumbe. El suministro de agua y electricidad lo obtienen de manera ilícita, informa la comunicadora independiente Dairis González Ravelo.
Esto era aquí un patrimonio de la comunidad del municipio de Morón. Sí sé que era un hotel muy bello, muy lindo, que está en ruinas totalmente. A veces se moja todo aquí, está la intemperie. Cuando estás durmiendo me está diciendo la compañera que le caen hasta piedras. Y están viviendo alrededor de 15 familias hasta con niños. Aquí no han venido a visitar a nadie, el gobierno, ningún funcionario, simplemente inspectores de la vivienda a tratar de sacarlos.
Miss Ladies Díaz Escalante vive allí desde hace 6 años con sus dos niñas, de 2 años y 8 meses respectivamente, además de su esposo enfermo. Y nos cuenta que las 36 personas ocupan la primera planta debido a que el segundo piso perdió parte del techo y no hay acceso. Y por años no han recibido la asistencia de parte de las autoridades municipales.
Yo llevo viviendo aquí hace 6 años. Pues el agua se me filtra por la orilla de la cama de las muchachitas. El techo se me ha jorobado todo de caerme piedras de la placa del edificio. Yo he ido a ver si me pueden dar hasta una ayuda, por ejemplo, con materiales, aunque uno tenga que coger y pagarlo. Y dice que no, que nosotros como somos ilegales, nada de eso no nos pueden dar.
Han recibido múltiples amenazas por inspectores y el jefe de sector de ser desalojados, concluye Miss Ladies.
El jefe de sector viene muchísimo. Nosotros no nos hemos dejado que nos saquen. Nosotros le dijimos al jefe de sector, ¿dónde yo me voy a vivir con dos niñas? Ver, ya para tu casa a vivir contigo.
Mientras que Adairis González destaca que el reclamo de quienes viven ahí en esas condiciones es que las autoridades del gobierno los relocalicen en un lugar con mejores condiciones de vida.
Bueno, aspiran a que el gobierno haga algo por ellos y le dé un lugar más cómodo donde puedan vivir, aunque sean pequeños, pero que no se mojen y que tengan condiciones para criar a sus hijos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 en Cuba serán aislados en sus domicilios a partir de hoy, informaron las autoridades de la capital. De manera que ya no es obligatorio internar a los contactos de pacientes positivos y otros casos que se presume puedan estar contagiados de coronavirus en los llamados centros de aislamiento abiertos en todo el país. Estos centros han sido ampliamente criticados por las deficientes condiciones habitacionales, de higiene y de alimentación. La nueva norma ha sido nombrada aislamiento domiciliario y las autoridades cubanas indican que la responsabilidad recae en los médicos de la familia y también en los pacientes. Y a propósito, el MINSAP reportó este miércoles 18 casos nuevos del coronavirus para un total acumulado de 6.035 desde el inicio de la pandemia. El informe sostiene la cifra de fallecimientos en 123. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica llegan a 2.959 pacientes. De ellos, 257 son casos activos. Hay 2 pacientes en estado crítico, 5 en estado grave. Los casos vigilados en atención primaria de salud en sus hogares no han sido reportados desde el 10 de agosto, un día lunes, cuando el número sobrepasó los 11.000, pero las autoridades sanitarias del régimen de La Habana informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID serán aislados en sus domicilios, como les hemos reiterado nuevamente a partir de hoy. Son las 6:13, 31 grados en Holguín, hay intervalos nubosos, tiempo de tormenta aislada en el área, vientos a 10 kilómetros. En noticias de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump dijo sentirse como Superman por un tratamiento anti-COVID que recibió el fin de semana.
Donald Trump asegura sentirse genial por su tratamiento contra la COVID-19. El presidente estadounidense dijo el martes durante un mitin en Johnstown, Pensilvania, sentirse muy bien tras haber recibido un cóctel de anticuerpos experimental, llamado Regeneron, que puede dar inmunidad durante unos meses cuando se aplica como tratamiento en lugar de como vacuna.
Y les diré algo. Tenemos las vacunas que vendrán pronto, los tratamientos y francamente la cura. Todo lo que sé es que tomé algo, lo que sea que haya sido, me sentí bien muy rápido. No sé qué fue, anticuerpos, no lo sé, lo tomé y me sentí como Superman. Y dije, déjenme con ellos.
Trump dijo que ahora es inmune a la COVID-19 y aseguró incluso que podía acercarse y besar a sus seguidores. El presidente salió del hospital la semana pasada luego de haber sido ingresado de manera precautoria por su diagnóstico positivo al nuevo coronavirus. Pero el lunes Trump retomó la campaña por su reelección.
Y a propósito del tema del medicamento antiviral, la empresa farmacéutica Eli Lilly anunció la suspensión también de la prueba clínica que venía haciendo en fase 3 para tratar el COVID-19. José Pernalete de La Voz de América informa.
La firma farmacéutica Eli Lilly ha suspendido la prueba de un anticuerpo monoclonal desarrollado contra el COVID-19. Es un tratamiento combinado sometido a pausa por razones de seguridad, de acuerdo a la empresa.
Ellos están haciendo varios protocolos. Están haciendo un protocolo de pacientes, ellos reportaron un preliminar con buenos resultados de protocolos en pacientes que estaban ambulatorios y ahora están haciendo también están extendiendo ese protocolo y están haciendo protocolos de pacientes hospitalizados.
Carlos Torres Viera, médico infectólogo y profesor universitario, dijo a La Voz de América que el antiviral de Eli Lilly es similar a la fórmula de anticuerpo proporcionada al presidente Donald Trump.
El concepto del medicamento es el mismo concepto y va bajo la misma idea, y además este medicamento la empresa farmacéutica que lo produce, igual que de Regeneron, están pidiendo que se haga una aprobación de uso de emergencia de este medicamento.
Este ensayo se suspende a tan solo días de la paralización de las pruebas de la vacuna desarrollada por la empresa Johnson & Johnson. Por otra parte, el experto ha dicho que Estados Unidos seguirá registrando incrementos de casos de infección por las débiles medidas de prevención asumidas por algunos gobiernos locales, además del federal. Citó como ejemplos de políticas de salud pública a naciones como Nueva Zelanda, Alemania y Australia, entre otros. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos tiene más de 7.870.000 personas infectadas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Entre tanto, el subadministrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Joshua Hodges, ha sido nombrado nuevo asesor de Seguridad Nacional para Asuntos del Hemisferio Occidental, confirmó un funcionario de la administración Trump a La Voz de América. Según informa el portal político, Hodges, de 37 años, de edad, empezó así el nuevo cargo la semana pasada en reemplazo del cubano-americano Mauricio Claver Carone, quien fue elegido el mes pasado al cargo de presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. En un comunicado, Claver Carone dijo que su reemplazo era un excelente colega quien ayudó a dirigir los esfuerzos en apoyo a nuestros vecinos de Latinoamérica y el Caribe durante la pandemia. Será clave para aumentar esos esfuerzos una vez que una vacuna esté disponible y espero trabajar con él en su nuevo cargo, acotó Claver Carone. Y la aprobación de la Corte Suprema para reducir el tiempo del censo va a tener implicaciones económicas, sociales y políticas, dicen los expertos, como nos cuenta Laura Sepúlveda de La Voz de América desde Nueva York.
Un subconteo de la población en el país es uno de los temores expresados por expertos ante el recorte del plazo para concluir el censo que por mandato constitucional se lleva a cabo cada 10 años en el país.
Los datos del censo son muy importantes para fines políticos, marcan los signos poblacionales de varios estados y por lo tanto determinan el grado de representación parlamentaria en cada una de esas áreas.
Lo que determina temas de presupuesto a nivel estatal y federal, al igual que tiene implicaciones sobre el colegio electoral, sistema que rige las elecciones de este país, aunque por la cercanía en el tiempo no lo hará para las de 2020, pero sí en la siguiente década. Darrell West, vicepresidente de Estudios Gubernamentales de Brookings Institution, destaca así que hay una población que se ve directamente impactada por la decisión.
Las personas que están perdiendo probablemente sean los inmigrantes indocumentados. Esos tienden a ser más reacios a participar en el censo. Se necesitan más esfuerzos para llegar a ellos y, por lo tanto, al acortar el periodo de tiempo, probablemente vamos a contar menos a ese grupo en particular.
Esta población generalmente está ubicada en estados demócratas, por lo que el experto destaca que eso podría dar una representación más débil del partido frente a la de los republicanos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Radio TV Martí, @gmail.com.
Son las 6:20, gracias por su sintonía, vistazo a esta hora con nuestro saludo a la audiencia en Matanzas, 27 grados Celsius, intervalo nubosos. La sensación térmica es de 31 grados, los vientos soplan un poco fuerte, a 21 kilómetros por hora, no hay lluvia en el panorama, pero sí continuará la noche un tanto nublada. En noticias de América Latina, el Grupo de Lima, integrado por 15 países, ha pedido a la Corte Penal Internacional que abra una investigación formal en contra de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. La entidad regional rechazó las elecciones del 6 de diciembre y ha afirmado que Venezuela es el santuario del crimen organizado. Detalles con Jorge Orellana.
El Grupo de Lima se reunió para abordar la situación de Venezuela. En el encuentro recalcaron que el crimen organizado impera en ese país suramericano. El diputado Julio Borges, como comisionado de Relaciones Exteriores del presidente encargado Juan Guaidó, informó a través de Twitter que en el encuentro de los países miembros quedó claro que Venezuela es el santuario del crimen organizado del narcotráfico.
Es la posición unánime. Venezuela es el santuario del crimen organizado del narcotráfico. La llamada ley antibloqueo, que no es otra cosa que la ley de la mafia y el crimen organizado, abre las puertas a que toda la región se contamine con corrupción, narcotráfico y crimen organizado. Más presión sobre ese tema. En segundo lugar, derechos humanos. Problema de los militares, sobre todo la persecución cubana que existe contra la Fuerza Armada, la violación de derechos humanos contra periodistas, contra civiles, contra políticos, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de abrir la jurisdicción universal, que son juicios que pueden operar desde distintos países contra las personas señaladas por violación de derechos humanos. En tercer lugar, lo que es definitivamente el cierre y la deslegitimación de las elecciones falsas del 6 de diciembre de Maduro.
En cuanto a la situación de los derechos humanos en Venezuela, el Grupo de Lima condenó la persecución que existe contra periodistas, políticos, civiles y hasta militares. Asimismo, el Grupo de Lima rechazó la convocatoria a las próximas elecciones legislativas convocadas por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y siguiendo la misma línea, un informe del Atlantic Council divulgado revela los lazos del gobierno en disputa de Nicolás Maduro en Venezuela con el grupo libanés Hezbollah y afirma que se trata de una de las muchas tácticas ilícitas a las que ha recurrido para mantener el poder en el país. El informe del Centro América Latina, Adrian Arsh, del Atlantic Council, titulado El Nexo Maduro-Hezbollah, cómo las redes apoyadas por Irán apuntalan al régimen venezolano, hace un estudio detallado de cómo Hezbollah creó lazos entre familias de libaneses y sirios establecidas en la zona desde más de un siglo para crear redes clandestinas en Venezuela y Colombia. En Venezuela, las redes de Hezbollah operan a través de estructuras de clanes familiares que se integran a la economía ilícita controlada por el régimen de Maduro y el aparato político y la burocracia del régimen, señala este informe. Hezbollah es un poderoso grupo político y militar dentro del Líbano. Tiene fuertes nexos con Irán y es catalogado como un grupo terrorista por los Estados Unidos, Israel, la Unión Europea y otros. Y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela, el SEBIN, sigue lanzando una ola de allanamientos a personas vinculadas al presidente interino de ese país, Juan Guaidó, y detiene al editor del correo del Caroní, como nos detalla desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Luego de permanecer incomunicado en su vivienda por 3 horas con funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia que impidieron el ingreso de su familia y su abogado, David Natera, editor del Correo del Caroní, el principal periódico de la región de Guayana, fue trasladado hacia la sede de la policía política del régimen en esa zona. Oscar Murillo, periodista del Correo del Caroní, explicó a Radio Televisión Martí por qué habrían llevado retenido a Natera.
Uno infiere que tiene que ver como una especie de represalia o intimidación por el tema de la asignación
posición del hijo de Abinader en la Comisión Nacional Estado Judicial que creó Guaidó la semana pasada.
Los funcionarios argumentaron que fue trasladado para rendir declaraciones, pero no fue el único allanamiento. También en el estado Zulia fue allanada la casa de los padres de Romer Rubio, dirigente del partido Primero Justicia, quien fue designado por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, la semana pasada como integrante del Consejo de Protección de Activos Venezolanos. En el estado de Yaracuy fue allanada la vivienda de Gabriel Gallo, dirigente de Voluntad Popular y también integrante del Consejo Nacional de Defensa Judicial. Y en Caracas, la de Rafael Domínguez, embajador de Guaidó en Bahamas. A través de su cuenta en la red social Twitter, Domínguez denunció la acción como una medida intimidatoria ante la responsabilidad que le dio la Asamblea Nacional como embajador del gobierno interino. Juan Guaidó denunció a través de la red social Twitter que cuerpos represivos de la dictadura de Maduro ejecutaron medidas de intimidación contra miembros del Consejo Nacional de Defensa Judicial, designados por la Asamblea Nacional. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Vamos a Nicaragua porque diputados sandinistas endurecieron el dictamen de la ley de agentes extranjeros que podría ser aprobada esta misma semana en la Asamblea Nacional de Nicaragua. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
La Asamblea Nacional de Nicaragua avanza en el dictamen de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, conocida popularmente como Ley Putin, extendiendo las amenazas de acciones penales contra todo ciudadano que sea calificado como agente extranjero y que reciba fondos de gobiernos o agencias extranjeras y realice actividades que representen una amenaza a la seguridad del Estado. La diputada liberal Azucena Castillo, integrante de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, donde se discute el dictamen de ley, explicó a La Voz de América que las acciones penales se extienden a las actividades que se realicen fuera del país y que lo más preocupante es la abierta discrecionalidad que tendrá el gobierno para aplicar la ley.
En antes querían confundir, hoy lo dejan muy claro. Ahora queda claramente que actividades en el exterior es evitar cualquier tipo, como digo, de oposición.
La oposición nicaragüense ha presionado ante diversos foros internacionales como la Organización de Estados Americanos para que se declare ilegítimo al gobierno del presidente Daniel Ortega por la represión sostenida desde 2018 y utilizar las instituciones del Estado como herramienta para reprimir a la población. Sin embargo, el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, el diputado sandinista Walmaro Gutiérrez, defendió la iniciativa de ley ante medios oficiales, asegurando que se trata de proteger la soberanía del Estado.
Lo que tienen que hacer es inscribirse ante la dependencia del Ministerio de Gobernación, porque la injerencia de gobiernos, entidades gubernamentales extranjeras, es ilegal.
La propuesta de los diputados sandinistas pasará a discusión en el plenario de la Asamblea Nacional para ser aprobada, lo que sucedería esta misma semana. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el ejército de Brasil realizó una serie de actividades de volumen nunca antes vista en cuanto a simulacros de guerra. Utilizó en territorio amazónico para este propósito, una región de alta sensibilidad en este momento por la tensión que mantiene el gobierno encabezado por Jair Bolsonaro con el régimen de Nicolás Maduro. La nueva Política Nacional de Defensa de Brasil, revelada en julio, considera que la región dejó de estar libre de posibles conflictos bélicos y por esta razón el ejército de ese país se prepara para intervenir en la solución de problemas regionales, así como en la defensa de los intereses brasileños en la selva amazónica y el litoral atlántico. Y a propósito de Fuerzas Armadas, la de El Salvador se opuso por tercera vez a la inspección judicial de archivos militares por la masacre de 1,000 personas en El Mozote, esto en 1981, lo que supone un reto al respaldo que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema dio al juez del proceso. Aunque el juez de la causa, Jorge Guzmán, aclaró que la búsqueda se limitaría a documentos relacionados con la masacre del Mozote como prueba para el esclarecimiento de la matanza, el oficial a cargo del recinto no permitió su ingreso alegando planes particulares de defensa nacional. Y terminamos en Bolivia porque el Tribunal Supremo Electoral y la OEA han firmado un acuerdo que garantizaría la misión electoral en ese país.
El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia y la Organización de Estados Americanos firmaron el martes un acuerdo para garantizar el trabajo de la misión que observará las elecciones generales el 18 de octubre. El izquierdista Luis Arce, delfín del expresidente Evo Morales, lidera las encuestas con el 33,6% frente al 26,8% de su principal rival, el exmandatario de centro Carlos Mesa, según una encuesta difundida la semana pasada.
Normatividad con el propósito de contar con todas las garantías para que nuestras observadoras y observadores puedan moverse por el territorio boliviano.
La OEA observa elecciones de Bolivia desde 1966. En esta ocasión, 40 expertos y observadores de 12 nacionalidades estarán presentes en las ciudades de La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba, así como en Argentina, España y Estados Unidos para dar seguimiento al voto de bolivianos en el exterior.
El proceso electoral, la OEA estará con los oídos abiertos para escuchar todo tipo de planteamientos que se hagan. Cuando se presentan quejas y denuncias el día de la jornada, transmitimos de inmediato a las autoridades correspondientes, porque como ustedes saben, al final del día corresponde a las bolivianas y a los bolivianos tomar sus propias decisiones.
Las elecciones en Bolivia serán observadas también por la Unión Europea y habrá una misión de acompañamiento de la ONU. Los comicios presidenciales y legislativos fueron postergados 3 veces este año por la pandemia de COVID-19. Y Bolivia vuelve a las urnas luego de que la votación del 20 de octubre de 2019 fuera anulada tras una auditoría de la OEA, que estableció una manipulación dolosa a favor del entonces presidente Morales, que buscaba un cuarto mandato y terminó renunciando y refugiándose en Argentina.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, continúa el ingeniero Delfín Coca en los controles, sala de redacción Ibet Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. A las 6:31, nuestro saludo para la audiencia en Santi Espíritus, 29 grados, el cielo cubierto, vientos a 11 kilómetros por hora. En noticias de Cuba, la reincorporación de la isla por quinta vez al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU continúa suscitando rechazo de muchos, entre ellos familiares de presos políticos en la isla. Ibet Pacheco recogió las opiniones en el siguiente informe.
Madres y esposas de presos políticos cubanos expresaron a Radio Martí su descontento con la elección de Cuba como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, entre ellas la activista Miraida Martín Calderín, madre del preso político Bianco Vargas Martín, de 24 años, activista de la Unión Patriótica de Cuba, llevado a prisión en 2016. En este momento se encuentra recluido en la prisión 5 y medio en Pinar del Río, cumpliendo una sentencia de 15 años de privación de libertad por los delitos de atentado, desacato, desorden público y tentativa de asesinato. Martín Calderín dijo a Radio Martí que llevar a Cuba a este organismo de Naciones Unidas es algo indignante.
Eso es algo, vaya, indignante, porque realmente nadie puede estar de acuerdo con eso.
Por su parte, Graciela Suárez, madre del también preso político Humberto del Real, manifestó que si Cuba fuera cumplidora de los derechos humanos, respetaría su propio código penal, el cual dice que los años a cumplir por los sancionados son de 10 meses. Si así fuera, su hijo ya hubiera extinguido la sanción de 30 años que cumple.
Mi hijo lleva 26, si son de 10 meses, ha pasado, ¿eh? Sin un solo beneficio, hay derechos humanos en Cuba.
Otra de las entrevistadas por Radio Martí es la activista Lucinda González, esposa del preso de conciencia Silverio Portal Contreras.
Silverio prácticamente me lo estaban asesinando. Tiene alimentación mala, no tienen medicamento, no tienen asistencia médica. Entonces, ¿de qué derechos humanos está hablando Cuba?
También la esposa del preso político Mitzael Díaz Paseiro, la activista Ariadna López, manifestó su opinión a Radio Martí.
Esto, como esposa de un prisionero político, así como también hermana de lucha de todos los hombres y mujeres que sufren dentro de las prisiones castristas, para mí es algo totalmente indignante que merece nuestra condena.
Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Asimismo, el exilio cubano en Miami reaccionó con palabras de condena a la elección de Cuba como miembro del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU y acusó de complicidad en el oprobio a países de la Unión Europea. Abro comillas, Poner a Cuba en el Consejo es como poner a Jack el Destripador en un comité para acabar con la violencia de las armas blancas en Londres, cierro comillas, declaró la agencia de prensa EFE Jan Suárez, director del Centro para una Cuba Libre. Es un hecho oprobioso, una tergiversación del sentido mismo de tener un Consejo de Derechos Humanos, declaró por su parte Orlando Gutiérrez, director del Directorio Democrático Cubano. Tanto Suárez como Gutiérrez destacaron el hecho de que 172 de 190 países votaran por la entrada de Cuba, entre ellos miembros de la Unión Europea, donde la democracia y los derechos humanos forman parte de sus principios fundamentales, según afirmó Suárez. Y la Embajada de los Estados Unidos en Cuba ha denunciado que más de 20 cubanos fueron detenidos el fin de semana por atreverse a expresar sus opiniones. A pesar de esa represión, señaló la embajada, el régimen comunista de Cuba fue elegido al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. El gobierno estadounidense concluyó su mensaje con una pregunta retórica. ¿Cuándo hará el mundo responsable a los líderes de Cuba de los abusos contra el pueblo? Y Joanny Sánchez califica de telenovela el proceso de reforma integral de la economía cubana. Otra noticia que nos explica, nos amplía en el panorama informativo, José Luis Ramos.
Señoras y señores, esto es como una telenovela brasileña, los capítulos no se acaban, no avanza la trama.
Así se refirió Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, a la información sobre la tarea de ordenamiento, que es el nombre que le ha dado el gobierno cubano al proceso de unificación monetaria y cambiaria.
El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, compareció en el programa más oficialista de la televisión cubana, La Mesa Redonda. Y allí, pues, si Cantinflas hubiera estado sentado en su silla, lo hubiera hecho mejor. Además, Cantinflas, claro, era mucho más simpático. Pero Alejandro Gil dio para adelante, a un lado, hacia otro, para no decir absolutamente nada. Por ejemplo, habló del tema monetario. Llevamos décadas esperando la unificación monetaria y se presenta el ministro de Economía y Planificación y no es capaz de decir ni siquiera aventurar un cronograma de cuándo se van a unir las monedas en este país.
Alejandro Gil, ministro de Economía de Cuba, tampoco informó de la fecha precisa en que ocurrirá la unificación del sistema monetario, señaló Sánchez en su podcast.
Lo que se puede sacar con pinzas de su intervención es que viene dolarización, dolarización, dolarización. Usted va a necesitar dólares desde para comprar un paquete de mantequillas hasta para que un campesino compre un tractor para arar la tierra.
El jefe de la denominada Comisión de Implementación de los Lineamientos, Marino Murillo, también estuvo en el programa oficial Mesa Redonda. Dijo que el proceso de unificación monetaria implicará la eliminación del CUC, una devaluación del peso cubano y una posible inflación.
Este intento de unificar la moneda ha estado marcado desde el inicio por la falta de transparencia, la verticalidad en la toma de decisiones, las demoras innecesarias, la falta de consulta popular y de interacción con los ciudadanos y sus problemas.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, el movimiento disidente cubano Las Damas de Blanco recuerda a su fundadora Laura Poyán en el noveno aniversario de su fallecimiento. Amado Gil conversó con la actual líder de la organización Berta Soler, quien manifestó mantener firme el compromiso de luchar por la defensa de los derechos humanos en Cuba.
Las Damas de Blanco surgieron en 2003 cuando las madres y esposas del grupo de los 75 disidentes que fueron condenados por el gobierno cubano en la llamada Primavera Negra salieron a las calles de La Habana a protestar contra el gobierno y a exigir la libertad de sus seres queridos. Entre el grupo de las fundadoras surgió una guía, Laura Poyán, que falleció el 14 de octubre de 2011 en un hospital de la capital cubana en extrañas circunstancias.
Son 9 años del asesinato de Laura Poyán del régimen castrocomunista.
Es la denuncia que mantiene la actual líder del grupo y también una de sus fundadoras, Berta Soler.
Llevamos a Laura Poyán un día 7 al hospital y el día 14 de octubre nos entregaron cadáver.
Las Damas de Blanco presionaron permanentemente al gobierno cubano con protestas públicas, sobre todo en La Habana, exigiendo la libertad de los presos políticos del grupo de los 75. Fueron brutalmente reprimidas por la seguridad del Estado. Las imágenes de las mujeres vestidas de blanco calaron en muchos cubanos y llegaron a ser conocidas por muchos en la isla.
Laura Poyán no debió morir, pero sí digo que está presente entre nosotras. está presente y seguimos su legado.
Entre las tantas entrevistas que Laura Poyán concedió a Radio Martí, en una de ellas dejaba claro la continuidad de las Damas de Blanco, a pesar de haber logrado su objetivo, liberar a los presos del grupo de los 75.
Las Damas de Blanco no nacieron para perecer en un tiempo corto. Nosotras estamos aquí para quedarnos, ya sea luchando por los presos y cuando no existen en Cuba presos políticos, porque ya Cuba sea un país libre y democrático, siempre habrá Damas de Blanco luchando por la justicia, por el amor, por la paz y la libertad.
Laura Poyán ingresó en el Hospital Calixto García de La Habana con una afección respiratoria y, según los médicos que le asignaron para atenderla, se complicó y 7 días después falleció. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La cantante Aide Milanés dice que siente gran tristeza por las detenciones ocurridas en Cuba en días recientes. Aide dijo ayer en Twitter que ha visto los videos y escritos que han circulado en redes sobre detenciones e interrogatorios a jóvenes cubanos. Mencionó, por ejemplo, el acoso de sus amigos, la artista Camila Lobón y el escritor Abraham Jiménez de Noa. Abro comillas, de más está a decir la tristeza que siento por todo esto. Cierro comillas, dijo Aide Milanés al concluir su mensaje. Y Rusia reanudará los vuelos a Cuba, Japón y Serbia, ha dicho el gobierno en las últimas horas. Según el anuncio, Rusia ya había autorizado 2 vuelos semanales a aeropuertos de Cuba, 3 vuelos a Tokio y 2 a la capital serbia, Belgrado.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En esos comentarios, días atrás, relaté las actividades criminales de los hermanos Castro, la pareja más delincuente que ha conocido la historia moderna en nuestra América, dejando un rastro de vidas destruidas, una nación, la más próspera de América, en ruinas, mientras su cuenta en bancos extranjeros y la de sus hijos y nietos aumentan cada día producto de la explotación de que son víctimas los cubanos de a pie. ¿A dónde creen ustedes que van a parar esos miles de millones de dólares que pagan todas esas naciones, por ejemplo, por los médicos esclavizados que alquila el gobierno de la isla? Van a las cuentas de esta jauría de los comandantes de la revolución, porque la dictadura no paga sus deudas, ni ha pagado el Club de París, ni siquiera a sus camaradas rusos. Unas migajas de esas decenas de miles de millones se utilizan a veces para adquirir lo mínimo en la compra de algunos alimentos, principalmente para los compañeros del buró político y para los turistas, pero de esas compras, el cubano de a pie ni de lejos. Para el pueblo, tripas y huesos, pero la carne es solo para los mayimbes del partido. Más de 60 años de dictadura y casi 60 de la libreta de racionamiento. Eso es el comunismo, el pueblo esclavo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:42, gracias por su sintonía. Saludamos a nuestra audiencia en Santiago de Cuba, que tiene 30 grados a esta hora de temperatura, intervalos nubosos y hay tiempo de tormenta en el área, está dispersa. Vientos a 11 kilómetros por hora. En otras noticias de América Latina, el Parlamento de mayoría opositora en Venezuela desconoce la polémica ley creada por una instancia controlada por el régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
El Parlamento venezolano declaró inconstitucional e inexistente la denominada Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, aprobada la semana pasada por la Asamblea Nacional Constituyente Madurista, desconocida por la oposición y gran parte de la comunidad internacional. De acuerdo a expertos, el texto viola la Constitución, buscaría privatizar actividades económicas que competen al Estado y le otorga al presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, poderes excepcionales. El parlamentario Luis Estefanelli aseguró que el texto aprobado por el chavismo es un adefesio y alerta que pretenden vulnerar el Estado de Derecho y generar generar, según dijo, un gravísimo estado de indefensión a los ciudadanos y a las instituciones.
Con dicho instrumento, el régimen de Nicolás Maduro pretende ejecutar actos jurídicos a espaldas de la ley y a la sombra, al declararse bajo secreto de Estado los actos dictados con motivo de la aplicación de este instrumento paralegal.
En tanto, el diputado Alfonso Marquina afirmó que al texto no se le puede llamar ley debido a que la Asamblea Nacional es el único organismo con facultades para legislar y agregó.
Le da facultad para desconocer normas constitucionales, garantías constitucionales que no pueden ser desconocidas a menos que el pueblo de Venezuela vote en una reforma constitucional. Esto es una estafa con la intención de saquear lo poco que queda en Venezuela.
La vicepresidenta del gobierno en disputa, Delcy Rodríguez, afirmó que la ley protegerá las inversiones económicas extranjeras y que habrá formas especiales de protección a la información para dar garantías a quienes vengan a invertir en Venezuela. Carolina, alcalde, Voz de América. Caracas.
Pasamos a Chile porque allí los manifestantes que sufrieron lesiones en las protestas callejeras están compartiendo sus esperanzas sobre el próximo referéndum que pretende cambiar la constitución de la era de la dictadura. Jorge Orellana informa.
Los chilenos esperan la realización del plebiscito 2020, denominado oficialmente Plebiscito Nacional 2020. Será un referéndum convocado en Chile inicialmente para el 26 de abril del 2020 y postergado para el 25 de octubre debido a la pandemia del coronavirus. El objetivo es determinar si la ciudadanía está de acuerdo con iniciar un proceso constituyente para generar una nueva constitución y determinar el mecanismo para dicho proceso. Muchos de los chilenos que recibieron disparos en el ojo durante la ola de protestas sociales que comenzó el pasado octubre comparten esperanzas sobre el próximo referéndum. Una de las víctimas, Hernán Horta, dijo:
ahora yo no creo profundamente que la nueva constitución cambie todo, porque no lo va a hacer, pero si es el primer paso, si es el primer paso.
Por su parte, Nicole Cram, otra de las víctimas, señaló:
si bien tengo mis dudas, porque hay una letra chica, la misma presión de la gente tiene que cambiar o mejorar esto que hay, pero ya es una entrada para cambiarlo, que este sistema.
El plebiscito nacional 2020 será el primero desde 1989, cuando se un referéndum donde se aprobaron reformas a la Constitución Política de la República promulgada en 1980 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Aquí seguimos, Cuba, zona 646. En noticias internacionales, Arabia Saudita fracasó en su intento de ganar un escaño en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Pero otras naciones con registros abismales en este terreno, incluyendo la propia Cuba, China y Rusia, llegaron al órgano de 47 naciones. Hoy es un día negro para los derechos humanos, dijo Hiller Nauer, director ejecutivo de UN Watch, un grupo de derecho con sede en Ginebra antes de la votación. La Asamblea General eligió por votación secreta a Bolivia, Gran Bretaña, China, Cuba, Francia, Gabón, Costa de Marfil, Malawi, México, Nepal, Pakistán, Rusia, Senegal, Ucrania, Uzbekistán y servirán por mandato de 3 años a partir del 1 de enero de 2021. Tres grupos, UN Watch, Human Rights Foundation y el Raoul Wallenberg Center for Human Rights, coincidieron en que China, Cuba, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita y Uzbekistán no estaban calificados para postularse para un escaño basado en los registros de sus derechos. También consideraron los registros de Bolivia, Costa de Marfil, Malawi, México, Nepal, Senegal y Ucrania como cuestionables. Y Moscú responderá simétricamente a las sanciones que prepara la Unión Europea por el envenenamiento del líder opositor ruso Alexei Navalny, declaró hoy el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. El Consejo de los Ministros de Asuntos Exteriores de la entidad continental acordó imponer sanciones por el envenenamiento de Navalny en Rusia con el agente químico de origen soviético, mientras Moscú asegura no tener prueba alguna de un atentado contra la vida de Navalny y califica las acusaciones de infundadas. Sin brindar detalles específicos, la agencia Europa Press informa que la Unión Europea sancionará próximamente a 6 individuos y una entidad por el envenenamiento de Navalny. Y la Fiscalía Turca ha pedido este miércoles entre 22 y 35 años de cárcel para el periodista Can Dündar, exiliado de Alemania, por haber duplicado y publicado información sobre el envío de armas turcas a Siria, informa el diario Bir Gün. La Fiscalía considera que Dündar cometió delitos de ayuda a una organización terrorista y de espionaje político y militar al publicar en el periódico una información de la justicia turca, considerando después como un secreto de Estado. Tundar recibió por filtración fotografías de un envío de armas de Turquía a Siria en camiones protegidos por agentes de los servicios secretos turcos, esto realizado en enero de 2014. Los fiscales y policías que interceptaron e investigaron el envío fueron condenados a penas de entre 17 y 26 años en 2019, acusado de formar parte de la red del predicador exiliado Fethullah Gülen, al que el gobierno acusa del fallido golpe de Estado de 2016. Y a las 6:49, el periodista independiente Vladimir Turró analiza en entrevista con Tomás Cardoso la apertura el lunes del mercado de Carlos III dolarizado. Es nuestra noticia en perspectiva.
Ya los rumores existían entre la población a partir de que todos los importantes centros comerciales de la capital están siendo dolarizados y se esperaba que Carlos III no estuviera fuera de esa dolarización. El tema es que, bueno, todos los cubanos no tienen acceso al dólar. El dólar continúa adquiriendo un valor astronómico, ¿no? Ya anda entre los 1.40, 1.50 y precisamente las personas se sienten como defraudado, es decir, el cubano se siente defraudado simplemente por el gobierno porque ya realmente no tiene acceso a los alimentos, ya no va a tener acceso a la... Estamos hablando de ropa, de útiles del hogar, de ferretería, de comida. Prácticamente el cubano se está quedando sin acceso a la alimentación. Las pocas tiendas que hay en CUC precisamente no tienen ya, es decir, no están siendo abastecidas prácticamente. También los equipos electrodomésticos casi todos han desaparecido de las tiendas en CUC. Todos han ido a parar a las tiendas en dólares, entonces prácticamente el cubano se está quedando sin oferta si realmente no adquiere los dólares o simplemente la moneda libremente convertible. Sí, estamos hablando de cubanos que reciben las remesas, ¿no? Desde el exterior, es decir, el que tenga familia en los Estados Unidos o en cualquier otro país que tenga moneda fuerte, que le estén cargando las tarjetas, que se lo estén enviando por otras vías, que están llegando las monedas fuertes al país, pues dígase por mediante particulares. Precisamente esos son los cubanos que están pudiendo ir a esos mercados. Y el que, bueno, el que no tiene acceso al dólar, bueno, no le queda otra opción que comprarlo a estos precios que ya te digo, de 1.10 más o menos que estaba el dólar antes que empezara la dolarización del país, ya anda entre el 1.40 y el 1.50. Y pienso que va a seguir en aumento precisamente debido a que todo está haciendo en dólares, ¿no? Todas las ventas están haciendo en dólares y de ahí el cubano, el que tiene acceso a los dólares, aprovecha y, bueno, le va a seguir subiendo el precio. Y precisamente esta es la afectación que va a tener el pueblo cubano.
Este mercado, todo indica que lo que va a crear es más diferencias sociales en Cuba, Vladimir.
Como lo han hecho casi todos los mercados grandes del país que están abriendo, Tercer y 70, La Copa, es decir, todas esas personas lo que crean es decir, toda esa dolarización lo que crea es diferencia social, porque ya te digo, el que no lo tiene, bueno, no puede adquirirlo, no tiene que acostumbrarse a las grandes multitudes y a poder adquirir el paquetico de pollo, el paquetico de picadillo. Además de que estas tiendas en dólares, Tomás, de hecho nosotros tuvimos un recorrido, yo y el periodista Enrique Díaz tuvimos un recorrido hace poco por estas tiendas en dólares y tampoco se encuentran muy abastecidas de comida. Pero es decir, lo poco que está entrando al país, yo creo que el régimen lo está destinando a estas tiendas en dólares. Pero no es que estén tampoco tan abastecidas ni nada por el estilo. Me imagino que ellos continúen en el tema este de tratar de abastecer más a esas tiendas que las tiendas en CUC, y es ahí donde está el problema del cubano de a pie.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:52 saludamos a la doctora Maritza Fuentes en su segmento de salud, que nos habla de una importante palabra, pero mejor una acción muy profunda: el perdón.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Hablemos hoy del perdón. Esto es importante. Pedir perdón es un proceso complicado. Sin embargo, es la esencia de casi todas las religiones y movimientos espirituales. Es usual que todos tengamos algún rencor en el corazón con respecto a algunas personas. Es muy importante recordar que odiar o estar molesto con un semejante es un gasto de energía que no nos beneficia. Además, nos corroe emocionalmente. Los recuerdos tienen cargas energéticas que nos mantienen atados a esas malas experiencias. No podemos disfrutar la vida si no perdonamos, si no somos capaces de liberarnos de esa gran carga emocional que se asienta sobre nuestros hombros, paralizándonos e impidiendo nuestra propia evolución espiritual. Por supuesto que perdonar no es dejar de defender nuestros derechos. Simplemente no debemos permitir que buscar venganza sea lo primero en la lista de nuestras funciones diarias. De todos los perdones, desde mi punto de vista, es más importante el perdonarse a sí mismo. Es muy común encontrarse con personas que se castigan al extremo porque piensan que la perfección existe. Son implacables con ellas mismas. Viven en un estado de culpa constante y su autoexigencia no les permite perdonarse nada, sin darse cuenta de que soltar las faltas es fundamental para estar en paz y vivir como necesitamos y como debería ser. Además, como es saludable, vivir en armonía. Perdonarse a sí mismo no es ser débil, al contrario, es una decisión muy difícil, la cual requiere coraje y asumir la responsabilidad de tomar malas decisiones no muestra debilidad. En ocasiones podemos perdonar hasta nuestro peor enemigo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Pero a la hora de perdonarnos a nosotros mismos, somos unos jueces intransigentes. Y es que es más fácil admitir las debilidades de los demás que las de uno mismo. Perdonarse a sí mismo es una filosofía de vida porque solo aquellas personas que superan sus errores pueden lidiar a toda velocidad con los problemas y lograr los resultados deseados. La pregunta sería, ¿por qué ser tan duro con uno mismo? Observémonos de forma objetiva porque esto nos ayudará a enfocarnos en la intromisión de culpas, miedos e inseguridades. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú mismo. Así que ahí se lo dejo para que usted reflexione, que hay que comenzar por perdonarnos nosotros para tener la capacidad de perdonar a los demás. Analice qué está pasando en su vida y tome decisiones importantes. Eso es también salud mental y emocional. Cuídese. Seguimos mañana. Que Dios le bendiga.
6:55. Quieto, quieto, quieto. En primera llegó Pepe Lacayo. Ya están los deportes al aire.
Comienzo.
Adelante, Pepe.
Damas y caballeros, ya comenzó el tercer juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional y los Dodgers de Los Ángeles acaban de establecer varios récords, anotando 11 carreras en el primer inning contra los Bravos de Atlanta. Oyeron bien, esto no es un error. El radio está funcionando perfectamente bien. Los Dodgers anotaron 11 carreras en la parte alta del primer inning gracias a varios jonrones. Jock Peterson la botó, Ríos la botó, Muncy conectó un grand slam. Cualquier pitcher que los Bravos trajeron fue un desastre total y completo. Wright, 7 carreras limpias. Dayton, 4 carreras limpias. Regalaron 4 boletos entre los dos y con 7 hits los Dodgers anotaron 11 carreras en el primer inning. Recuerden que anoche en un partido que pudieron escuchar aquí mismo por su emisora favorita Radio Martí, los Dodgers estuvieron a punto de empatar el partido en el noveno inning. Es más, tenían la carrera del empate en tercera base, la carrera de la victoria al bate cuando terminó el partido y los Bravos ganaron 8-7 derrotando a los Dodgers de Los Ángeles. Hoy es una situación que, bueno, ya los Dodgers saben que, al menos que sufran un colapso total y completo, van a ganar este partido y la serie se va a poner 2-1 a favor de los Bravos de Atlanta, que a propósito, hasta hoy han ganado los 7 partidos de postemporada en forma consecutiva que han jugado. Esta noche, a las 8:40, el cuarto juego de la serie entre Tampa Bay y los Astros de Houston por el campeonato de la Liga Americana. No les tengo que decir que en este momento Houston está contra la pared. Ha perdido los primeros 3 partidos de esta serie y tendría que hacer historia empatando a los Medias Rojas de Boston en el año 2004, que le hicieron esto mismo a los Yankees, estando abajo 3-0, ganaron la serie 4-3, con la diferencia que estos Astros de Houston no son los Medias Rojas de Boston del 2004. Así que esta noche a las 8:40, Houston tratará de extender su temporada, aunque sea un día más, y hará todo lo posible por derrotar al equipo de Tampa Bay para ponerse 3-1. En el fútbol internacional, ayer durante el juego de pelota les informamos que el astro de la selección portuguesa y de la Juventus de Turín, Cristiano Ronaldo, dio positivo al coronavirus. Y no solamente no está jugando, no jugó hoy con la selección portuguesa, sino que está en duda el partido que iba a jugar con la Juventus de Turín este fin de semana. ¿Qué significa esto? Bueno, Cristiano Ronaldo voló en un avión particular, un avión ambulancia a Italia, donde está en cuarentena, y la selección de Portugal no lo necesitó en lo más mínimo para derrotar a Suecia 3-0 en la Liga Europea de Naciones. Así que Italia, vamos a hablar de eso más tarde, que empató hoy. Portugal había empatado los últimos dos partidos y con Cristiano Ronaldo, y ahora que no está Cristiano, ganan 3-0. Así que todo el mundo se está preguntando, ¿Cristiano quién? Mientras él está en cuarentena. Se siente bien, no tiene síntomas de esos escandalosos, pero de cualquier manera está en cuarentena. Y me están diciendo, creo que me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias, más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Nos vamos, gracias por acompañarnos. Desde el estudio estuvo el ingeniero Delfín Coca, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Patricia Martínez. Edición, gracias a Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Les invitamos para nuestra próxima entrega a las 10 de la noche, hora del este. Será hasta entonces.